RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 32 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y precisamente estamos en un año electoral. Ya la Registraduría Nacional ha decidido trasladar a 18 registradores en todo el territorio colombiano como medidas preventivas para evitar casos de transhumancia. En Norte de Santander se produce el traslado de los registradores de Mutiscua y de Santiago. Y en otras noticias se ha establecido la creación de un fondo del agua donde participarán entidades públicas y privadas que permitan la conservación de las distintas cuencas hídricas y estar atento frente a un posible racionamiento. Y en un 80% avanzan las obras de la vía que comunica la planta de tratamiento de Miraflores, en donde se tiene previsto reconstruir Gramalote. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 32 minutos. Se ha establecido la creación de un fondo del agua en donde participarán entidades públicas y privadas que permitan la conservación de las distintas cuencas hídricas. El registrador nacional del Estado Civil, Carlos Adriel Sánchez, señaló que como medida preventiva para evitar casos de transhumancia, se trasladaron 18 registradores en el país, debido a que esos funcionarios no alertaron a tiempo los altos volúmenes de inscripción en su territorio. En Norte de Santander, dos registradores serán trasladados. Se trata de los municipios de Mutiscua y de Santiago. El ejército ha señalado que no se presenta ningún virus de meningitis en Salazar de las Palmas, en donde se ven afectados varios militares. Inicialmente se creía que había problemas de salud allí, pero el ejército ha expresado que hay completa normalidad. Un 80% avanzan las obras de la vía que comunica la planta de tratamiento de Miraflores, en donde se tiene previsto la reconstrucción de Gramalote. Y en un 55% aumentaron las ventas de productos de uso personal. Según Fenalco, la gran mayoría son compradores venezolanos. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Se ha establecido la creación de un fondo del agua en donde participarán entidades públicas y privadas que permitan la conservación de las distintas cuencas hídricas. Este compromiso lo anunció el Gobierno Nacional en la visita que realizó el ministro del Medio Ambiente y de Vivienda a la ciudad de Cúcuta, y quien solicitó al gobernador la creación de este fondo para estar atento frente a una posible sequía por el fenómeno del Niño. Así lo confirma el gobernador del departamento, Edgar Díaz.
A raíz de la visita del señor ministro de Medio Ambiente se ha establecido que se tiene que crear un fondo del agua acá en la ciudad de Cúcuta para el norte de Santander. Ya se había previsto esta reunión en la que estamos participando no solo la gobernación, Corpo Honor, sino estamos haciendo la invitación a todo esto. No es un fondo de alguien en particular, sino un fondo donde está la Cámara de Comercio, donde está el Ministerio de Medio Ambiente, donde está Corpo Honor, donde está la ES de Cúcuta, donde queremos que estén no solo eso, sino también las diferentes alcaldías, organismos no gubernamentales que ayuden a crear un fondo que será importante para liderar la conservación de las cuencas de nuestros ríos, ya sea por la parte del río Zulia, la parte del río Pamplonita. Estamos empezando a escuchar los temas de la consultoría que es contratada por el parte del Ministerio de Medio Ambiente. Hay un cronograma establecido y esperamos que si al final del mes de junio esté ya establecido lo que es el fondo del agua para el norte de Santander.
Es el gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, quien ha señalado que se requiere la colaboración y la respuesta oportuna por parte de los mandatarios de los distintos municipios con el objetivo de evitar que el fenómeno del Niño origine sequía en gran parte del territorio de Norte de Santander.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12 del día, 35 minutos, y el ejército ha señalado que no se presenta ningún virus de meningitis en Salazar de las Palmas, en donde se creía inicialmente que había afectado a otros soldados que prestan el servicio militar. Recordemos que el viernes anterior, en horas del mediodía, en nuestra emisión de las 12:30, La hermana de un uniformado ha expresado su preocupación porque, según ellos, no habían recibido un reporte directo del ejército, no sabían el estado de salud de quienes prestan el servicio militar, pero sí habían conocido que en el hospital se habían creado medidas especiales de seguridad por la presencia de soldados enfermos. El ejército ha señalado que no es cierto, que sí confirma la muerte de un uniformado por meningitis, pero que los demás casos fueron descartados.
La situación que se presentó con el soldado es un caso aislado. Ya tenemos confirmación que fue una meningitis. Esta infección que se le presentó al soldado no es que la haya adquirido en el batallón, no está aquí en el víter, no es una enfermedad contagiosa. Las medidas que se tomaron inicialmente, como la población se habrá podido dar cuenta, el tapabocas y el aislamiento, son medidas que se toman, que tomamos en el ejército siempre que se presenta una muerte que no sabemos por qué es. Es importante aclararles que esto no es contagioso, que la enfermedad que presentó el soldado no se va a venir para el pueblo, no se va a transmitir por el agua ni por ninguna circunstancia. Lo que nosotros hicimos fue aislar el batallón al cual pertenece el soldado. La compañía de él está aislada, ya se le realizó tratamiento profiláctico y básicamente las medidas que nosotros estamos tomando son encaminadas a la población que tuvo contacto con el soldado. De igual forma, el batallón puede continuar trabajando normal, el resto de batallones pues con sus instrucciones y no hay ningún inconveniente. Y es importante aclararles esto, no es una epidemia, no es nada comparado con ébola ni nada de esas situaciones, entonces la población civil tiene que estar tranquila porque no va a afectar en ningún momento el pueblo. Hasta el momento el único caso que tenemos es el del joven fallecido, las evacuaciones que hacemos nosotros normales por dolores abdominales que pueden ser quirúrgicos o por algún otro tipo de enfermedad, pero ningún otro soldado ha presentado ningún síntoma. El protocolo nos dice que es hasta la primera semana de febrero que nosotros vamos a tener esa compañía aislada, pero como le digo, el resto del víter sigue trabajando normal. No hay ningún inconveniente, lo único es tener precaución con ellos, pero es hacerle seguimiento médico, ya tienen profilaxis antibiótica y ya están cubiertos.
Bueno, es el reporte que entrega el ejército, aunque el comandante de la Fuerza Vulcano no quiso hablar con RCI Noticias, dijo que se tiene un reporte de normalidad. Sigue la preocupación por parte de los padres de familia, porque ellos esperan de inmediato conocer el estado de salud de sus hijos, en especial cuando se ha conocido que una compañía se encuentra apartada de los demás uniformados. Y ellos, la pregunta, se trata de medidas de protocolo, medidas preventivas, como lo han escuchado, pero ellos expresan su preocupación y que necesitan conocer el real estado de sus hijos.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 38 minutos, y nos encontramos en un año electoral en donde se empiezan a mover las fichas políticas y en donde se empiezan a cruzar también demandas de un lado y de otro con el objetivo de inhabilitar a los candidatos, a quienes aspiran a la gobernación, a la alcaldía, y también con el objetivo de que se presente la transparencia. Por eso es fundamental conocer las hojas de vida de quienes aspiran a la alcaldía y a la gobernación, conocer sus proyectos, lo que han hecho por la región, por el departamento, por los diferentes municipios. El senador Andrés Criso, del Partido Liberal, dijo que se realizará una encuesta y dependiendo de la respuesta de la ciudadanía, se selecciona el candidato a la alcaldía del Partido Liberal.
Son mecanismos de selección, aquí toda la gente que ha querido aspirar tendrá que revisar, hacer la tarea, nadie está afanado, entre otras cosas, por revisar que haya un candidato para que se empiecen los desórdenes. El Partido Liberal, vuelvo lo dicho, entre febrero y marzo entrará en condiciones de seleccionar sus candidatos, de ver si en Cúcuta la gente tiene ganas de revisar lo que pueda ser un candidato serio del partido, que apoye el proceso de paz, que esté en Bogotá gestionando y que obviamente le cambie un poquito el perfil a las condiciones que nos han tenido los últimos años dependiendo precisamente de la economía en Venezuela. Así que tenemos el tiempo, tenemos el espacio, tenemos candidatos serios que tienen también derecho a decir hoy podemos ser los alcaldes de la ciudad de Cúcuta y podemos también candidatos serios que se puedan hacer a un lado y apoyar los otros que tienen mayor opción también.
Es el senador Andrés Cristo hablando del panorama político de la ciudad, lo que tiene que ver con los precandidatos a la alcaldía de Cúcuta. Y a propósito del año electoral, el registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, señaló que como medidas preventivas para evitar casos de transhumancia, se trasladaron 18 registradores en el país, debido a que esos funcionarios no alertaron a tiempo los altos volúmenes de inscripciones en sus territorios. Entre los municipios que se tienen previsto realizar el traslado registrador de Norte de Santander se encuentran dos, el de Mutisco y el de Santiago, y según el delegado de la registraduría en el departamento, Henry Peralta, expresa que esta medida preventiva se da porque los registradores de estas localidades mencionadas no enviaron a tiempo información de algunas inscripciones de cédulas para las elecciones que se avecinan para el mes de octubre.
RCN Noticias del Mediodía.
12:41. Y avanza en un 80% la obra que tiene que ver con la vía que comunica la planta de tratamiento de Miraflores, en donde se tiene previsto reconstruir Gramalote. Carlos Rodríguez, del gobierno departamental, quien está al frente de este proyecto, ha señalado que para el mes de febrero ya se tenía también todo listo para dar inicios a la vía que lleva definitivamente a Miraflores, en donde se espera ya que posteriormente avancen las obras pertinentes de la reconstrucción del municipio.
La vía de acceso a la planta de tratamiento de agua potable está en 15 días, es decir que ya en la primera semana de febrero tenemos la vía adecuada para que ingresen los materiales y la maquinaria que va a poder, digamos, servir para construir la planta de tratamiento de agua potable.
O sea que en esa fecha inicia ya la construcción de planta de tratamiento de agua potable.
Sí, ya, digamos, hay que hacer una adecuación al sitio de la obra, ya está el replanteo y esto permitirá pues ya el acceso a las, digamos, a los materiales y a los vehículos, sobre todo a los mixer que van a fundir el concreto, que es un concreto pues de características específicas.
¿Y definitivamente ya la vía para qué fecha?
Bueno, la vía está adjudicándose el 30 de enero. Hay unas observaciones que esperemos que estemos ya firmando contrato en mediados de febrero para poder entonces empezar a contar a partir de esa acta de inicio los 18 meses de construcción de la vía.
¿Qué tipo de observaciones?
No, básicamente son unos traslados secretariales con respecto a una documentación que estaba presentada de los cuatro proponentes que se presentaron para la vía y en este sentido pues ya no, digamos, no dejar ninguna duda sobre la escogencia del contratista.
Es el doctor Carlos Rodríguez, que se encuentra al frente del proyecto de Gramalote por parte del gobierno departamental. Se espera entonces que en 15 días ya termine la vía que comunica con la planta de tratamiento de Miraflores.
RCN, ¿dónde están las noticias?
12:43, y se espera que para el mes de febrero se reanuden los diálogos entre la Asociación Campesina del Catatumbo y representantes del gobierno nacional. El tema importante que sigue originando discusión tiene relación con las reservas campesinas, en donde los mismos representantes de las comunidades expresan que no entienden por qué la aprobación cuando ya precisamente tienen el fallo pertinente.
Bueno, en cuanto a la Reserva Campesina, pues está en unos procesos de litigios jurídicos ante la Corte Constitucional, ¿sí? Donde la Corte Constitucional tiene que definir y el Estado colombiano, a través del Ministerio Interior, se tiene que sentar con las comunidades indígenas para entablar una consulta previa para desarrollar qué o delimitar todos esos territorios ancestrales, ¿sí? Porque hay unas propuestas del pueblo Barí en el sentido de que pues, están solicitando la ampliación del resguardo, la ampliación del Parque Nacional, ¿sí? Que el gobierno nacional les cumpla con estos mandatos, ¿sí? Y el estudio de la ocupación de estos territorios, en el sentido de que haya delimitaciones claras frente a lo que está pidiendo el sector campesino, liderado por Ascanca y las demás organizaciones que están mancomunadamente luchando por esta construcción de esta reserva campesina. Y la comunidad Barí pues tiene sus intereses, a la cual el gobierno y el Estado pues tienen que respetar frente a los derechos que tienen estas comunidades entre el territorio. Sí, y esto conlleva que debe haber consultas, debe haber veedurías internacionales, cooperación con las organizaciones nacionales para que esto se lleve que a un término de concertación, de diálogo y acercamiento y de entendimiento para la demarcación de los territorios que estamos pidiendo como pueblos en la región del Catatumbo.
Aunque todavía no se conoce la fecha exacta de reanudar los encuentros entre la Asociación Campesina y el Catatumbo del Gobierno Nacional, se espera que se lleve a cabo esta reunión a inicio del mes de febrero.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12:46 y hoy el representante de ANTOT, el sindicato del sector de la salud, Aristides Hernández, presentó un informe al procurador regional ante los casos de meningitis que se han presentado en la cárcel de Cúcuta, en donde falleció un interno y otros dos tienen este virus, y el problema de hacinamiento empeora la calidad de vida, la calidad de salud de los presos de la cárcel Modelo. Ha expresado que donde se encuentran los derechos humanos y espera una investigación de la Procuraduría. Pero también se espera investigación por parte de los organismos de control en cuanto a los casos de chikungunya, que sigue tomando aumento, aunque los organismos de salud dicen que ha disminuido en las últimas semanas en comparación con el mes de noviembre y diciembre del 2014.
El año pasado, frente a temas muy importantes como el de salud, el Ministerio Público en pleno, llámese Defensoría, Personería y Procuraduría, definieron unos criterios para unirse en torno a la defensa de los derechos de salud de los usuarios de Norte de Santander, frente a las problemáticas y a la vulneración constante de derechos por parte de las EPS. El año pasado se construyó un documento conjunto con varias autoridades, entre esas también el Instituto Departamental de Salud, la Secretaría de Salud del municipio y el Ministerio Público en pleno, haciéndole un llamado al Gobierno Nacional de que hay temas estructurales que tienen que venir a responderle a la ciudad, los gerentes de las EPS del nivel nacional y las autoridades nacionales, frente a lo que está pasando en Cúcuta con las muertes de personas, con la falta de autorizaciones, de asignación de códigos, de atenciones de tercero y cuarto nivel, que es el gran problema. Inclusive hoy recibimos dos quejas acá en la personería de una persona que se encuentra en el Erasmo Meos para una intervención quirúrgica que no ha sido posible hacerla porque Caprecon le tiene una deuda con el Erasmo Meos, y entonces están buscando otra entidad que le pueda hacer la intervención quirúrgica. Y otro caso que hay también de esa atención, porque no hay tercer nivel y que toda la capacidad en el país está superada. Luego eso retrasa que haya una atención oportuna. Recibimos de Caprecon, recibimos de Salud Vida en algunos eventos, a veces de la nueva EPS también recibimos algunas quejas.
Bueno, se han recibido quejas de los usuarios de las distintas EPS. Ellos expresan que lamentablemente la atención no es muy rápida, no es de muy buena calidad. Muchos les toca esperar a las afueras de las instalaciones de cada entidad, pese a que van enfermos y les toca demorar entre 2 o 3 horas. Asimismo, la adquisición de los medicamentos pertinentes.
RCN La Radio, donde nacen las noticias. RCN Deportes.
12:49 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Alfredo Rojas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Olga Lucía, y a los oyentes de RCN Noticias. Cúcuta Deportivo ya comenzó su trabajo de cara al juego de la primera fecha de la liga frente al cuadro Atlético Junior. Hoy todavía no se presentan novedades de nuevas incorporaciones al plantel motilón. Sin embargo, el asistente técnico del equipo, David Suárez, se refirió al respecto.
Estamos mirando nuestro juego, nuestro estilo de juego, que es lo que necesitamos. Por ahora creemos que va a ser un volante de marca y un extremo de perfil zurdo, que son las necesidades para el grupo y para lo que se tiene, manteniendo la nómina que hay.
Jugadores como Daniel Murillo trabaja en Cúcuta, pero todavía no tiene contrato. El argentino del Giglio trabaja con el equipo, pero todavía no le han resuelto su situación contractual. Y el presidente, el señor José Augusto Cadena, adelanta conversaciones para traer un arquero de nacionalidad uruguaya. Alfredo Rojas, RCN Deportes.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12:50 y Ecopetrol ha señalado que se vienen adelantando distintas obras viales en diferentes puntos de la zona del Catatumbo, norte de Santander, argumentando que para el 2015 se tiene la ejecución de varios proyectos, pero se requiere también la colaboración de los mandatarios.
El objetivo de la presentación era dar cierre al proyecto, ya es un proyecto que finalizó su etapa de ejecución y el propósito era principalmente socializar los resultados que obtuvimos en este proyecto, que han sido muy buenos, no solo desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de impacto positivo a las comunidades, sino también desde el punto de vista técnico para Ecopetrol, que finalmente lo que buscamos es reducir los niveles de riesgo de nuestros sistemas de transporte. Trabajamos en tres veredas, en la vereda Monteverde, en la cual hicimos entrega de tres puentes peatonales y también sirve para acceso de vehículos. Hicimos la entrega de un tractor en el día de ayer a la vereda La Sirena y tenemos pendiente con la vereda Restauración hacer la entrega de un gimnasio biosaludable. Esperamos que en menos de 2 meses podamos hacer la entrega. La variante, básicamente, como le dije, lo que busca es reducir los niveles de riesgo. Es una tubería que hace parte del oleoducto Caño Limón-Coveñas. En el cruce del río Zulia es una zona muy sensible desde el punto de vista ambiental. Tenemos en cuenta que también hay muchos cultivos de arroz que se pueden ver impactados en el momento de alguna rotura de la tubería. Entonces, eso es lo que buscaba el proyecto principalmente. Sí, Ecopetrol hizo una inversión importante, alrededor de 600 millones de pesos en recuperación de vías y básicamente la obra más importante desde el punto de vista de inversión social son los tres puentes que tuvieron una inversión aproximada de 1.200 millones de pesos por parte de Ecopetrol.
Son más de 1.000 millones de pesos que se ha invertido por parte de Ecopetrol en la recuperación de vías del departamento.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 53 minutos. Distintas reacciones se han conocido en Norte de Santander por parte de representantes a la Cámara, senadores, en cuanto a la visita del expresidente Andrés Pastrana a Venezuela y la respuesta asimismo de Nicolás Maduro, las fuertes críticas que realizan a los exmandatarios. El representante de la Cámara, Ciro Rodríguez, del Partido Conservador, ha expresado que esta visita permite fortalecer la democracia y que el mundo entero conozca la realidad que vive Venezuela.
Yo creo que por el contrario, eso lo que busca es fortalecer la democracia en nuestros países y especialmente en Venezuela. Yo creo que en la medida que haya participación de dirigencias del orden internacional tan importantes como las que se hacen, eso le genera más confianza a un país. En esto debemos estar abiertos en esta visita y principalmente de presidente como el doctor Andrés Pastrana, que ha venido trabajando por la democracia de Latinoamérica.
Es el representante de la Cámara del Partido Conservador, el doctor Ciro Rodríguez, refiriéndose a la presencia del expresidente Andrés Pastrana a Venezuela.
En RCN Noticias, vamos más allá.
12 del día, 54 minutos, tropas de la Fuerza Tarea Vulcano, adscritas a la segunda división del ejército, lograron ubicar y neutralizar una refinería ilegal para el procesamiento de hidrocarburos y dos válvulas ilegales. La acción militar se llevó a cabo en zona rural de la vereda La Reserva, jurisdicción del municipio de Tibú. Descubren una refinería ilegal para el procesamiento de crudo. Al parecer, esta pertenecía a integrantes del Frente 33 de las FARC. 12 del día, 55 minutos, y el Sena Regional Norte de Santander ha señalado que los empresarios de Cúcuta ofrecen los cargos para laborar en las siguientes áreas: ayudante electricidad automotriz, asesor comercial, ebanista, profesor media técnica, vendedor externo, soldador, electromecánico, auxiliar de cocina, vendedor, demostrador, capitán de meseros, auxiliar de recursos humanos, operario de máquina de confección y guía ecoturística. Los interesados deben presentar su hoja de vida, soportes con títulos de estudios, constancias de cursos y de trabajo de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 11 de la mañana y de 2 de la tarde a 5 de la tarde en las instalaciones ubicadas en el Sena, en el barrio Pescadero. 12 del día, 55 minutos. El registrador nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, dijo que como medidas preventivas para evitar casos de transhumancia, se trasladaron 18 registradores en el país, debido a que esos funcionarios no alertaron a tiempo los altos volúmenes de inscripciones en sus territorios. Entre los municipios que se encuentran del norte de Santander está ubicado Mutiscoa y Santiago. Henry Peralta, delegado de la Registraduría en Norte de Santander, dijo a RCN que esa medida preventiva se da porque los registradores de esos municipios de norte de Santander
Santander no enviaron a tiempo la información de algunas inscripciones de cédulas para las elecciones que se avecinan. Por tal motivo, la decisión nacional es trasladar a los funcionarios para evitar malentendidos, recalcó Peralta. 12 del día, 56 minutos. La Policía Metropolitana realizó distintos operativos en el barrio Prado del Norte y Ceci de Cúcuta. Se logra capturar a dos personas con armas de fuego ilegal. Entre ellos se encuentran dos revólveres incautados y una motocicleta inmovilizada. Entre tanto, la policía ha señalado que se requiere la colaboración de la ciudadanía que informe oportunamente cuando se observa personas o hechos anormales a cualquier hora del día, especialmente informarle a los cuadrantes pertinentes. 12 del día, 57 minutos. Y se siguen conociendo reacciones por parte de venezolanos, la Iglesia Católica, en cuanto a la visita que realizaron los expresidentes de diferentes naciones, especialmente de Chile, Colombia y México. La Iglesia Católica del Estado Táchira expresó su inconformismo por no permitir a los expresidentes visitar en las cárceles a los líderes de la oposición. Asimismo, manifiesta el sacerdote Pedro Contreras del Estado Táchira que el gobierno venezolano busca es evitar conocer muchos secretos que de inmediato afectaría la estabilidad del gobierno en el poder. Agregó que a pesar de las declaraciones de la ONU, se sigue presentando la violación de los derechos humanos contra los líderes políticos de la oposición, aunque recalcó que para Dios no hay nada imposible, donde se busca la paz y la tranquilidad del pueblo colombiano. 12 del día, 57 minutos. Y se presentaron serios inconvenientes en materia de energía el pasado fin de semana en varios municipios del estado Táchira. Más de 24 horas sin energía estuvieron las poblaciones de los municipios de Junín y Rafael Urdaneta, zona fronteriza de Venezuela. Corpoelet, la empresa electrificadora del vecino país, informó que los fuertes vientos por la zona montañosa en las localidades causaron la ruptura de las líneas de conexión. Aunque desde hace dos meses en los municipios de Ureña y San Antonio, sus habitantes vienen enfrentando diariamente entre 2 y 3 horas de corte de energía.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.